Ministro, ¿cómo anda?
¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo está, Estela? ¿Cómo están todos? Saludos a la audiencia.
Tanto tiempo, ministro.
Tanto tiempo.
Sí, estuvo por el exterior.
Estuve por el exterior, estuve trabajando, anduve por ahí.
Bueno, recién estábamos hablando con Santiago Peña y le preguntamos esto que se publica hoy en el diario Última Hora. Santiago Peña acusa a Marito de no respaldar al ministro de Hacienda. Es medio complicado para nosotros entender este tema porque si su hermano no le acompaña, no entiende. Veis, papá, la ECOA, ministro.
En absoluto, Pablo, yo tengo el respaldo total del presidente en todas las acciones que estoy emprendiendo, ¿verdad? Y así él lo ha hecho saber a todos, ¿verdad? Entonces yo le escuché a Santi y yo no estoy de acuerdo con esa visión que él tiene, ¿verdad? Tengo apoyo del presidente en obtener un presupuesto equilibrado cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Y en eso estamos trabajando.
Dice, bancadas de HC en ambas cámaras del Congreso proponen aprobar a libro cerrado el presupuesto general de la Nación para evitar violar la ley de responsabilidad fiscal con aumentos. Sigo leyendo el diario Última Hora para que usted nos ayude a entender y a comprender. ¿Cuál es la indicación de que no se pida más dinero, que no se pida ampliación y sin embargo los ministros siguen pidiendo? ¿Cómo es eso, ministro?
Yo creo que... vamos por parte. Primero, yo resalto la coherencia de la bancada de HC, el trabajo de Santi Peña en todo el tiempo como ministro y como miembro director del Banco Central. Nosotros tenemos que empezar en reconocer qué es lo que tenemos y cuál es nuestra base, por qué nosotros somos diferentes a la región, por qué no nos afectan los coletazos de las crisis que tenemos, que nos rodean desde hace rato y que lo que se viene parece que es peor. Entonces nosotros venimos de un fisco responsable en los últimos 15, 20 años y con más profundidad.
Se acabó el presupuesto.
Le recortaron el presupuesto.
A él o a nosotros.
Momentito.
Esa escena es impagable,
Buscando los papeles.
Buscando los papeles y la desesperación de Zacarías Irún.
Más allá de ese momento y de esa escena, a mí me sigue sorprendiendo la gente. Sí. Los que tienen esa capacidad o el ingenio para
los memes, el momento. Los memes ahora.
Está el ministro.
Un momentito, ministro.
Ministro.
Sí.
Me parece que sí, no sé que, si se nos acabó el presupuesto, pero el saldo se acabó. Sí.
Pues parece. Pero si no, lo que te estaba diciendo que la posición de la bancada es una posición coherente con el trabajo que se hizo durante los últimos 5 años de mantener un fisco responsable, y yo creo que el no pedir que se viole la ley de responsabilidad fiscal y el apoyar el presupuesto es coherente con toda su política de los últimos años, ¿verdad? O sea, yo veo de ese lado y veo muy bien, no hay espacio para aumentos en el presupuesto. Esa es una realidad. Y si no quieren entender lo que van al Congreso a pedir, es un diálogo de sordos, ¿verdad? Porque llegado el momento, si se llegara a aprobar de manera desfinanciada, claro, el fisco no va a poder cumplir y nosotros vamos a tener que vetar.
Va a tener en los papeles el aumento, pero no va a haber la plata para darle.
Exactamente, va a tener los papeles, un aumento ficticio, va a haber seguramente alguna alta expectativa que no se van a poder corresponder, y vamos a entrar en un problema complicado, ¿verdad? Nosotros ya tenemos un escenario complicado, Argentina y Brasil no están bien, y el mundo tampoco está muy bien que digamos. Nosotros sí estamos relativamente bien. Pudimos desacoplarnos de los problemas regionales y mundiales. Y eso se basó fundamentalmente en las políticas que se tomaron, política de un banco central que funciona, un fisco ordenado y inversiones que se hicieron en estos 5 años que nosotros tenemos pensado seguir manteniendo ese ritmo de inversiones y aumentar. Esa es la fórmula que nos separa del resto, ¿verdad? Y después la diversificación de la economía, que se está dando a partir de hace unos años con una economía un poco más grande de la que se pensó, ¿verdad? Con unos nuevos datos. O sea, ¿por qué cambiar lo que funciona, diría yo, y por qué querer poner una bomba de tiempo en el presupuesto cuando se hacen pedidos de aumento que no tienen sustento?
Última hora.
Inclusive se hacen pedidos de aumento sin pasar por Hacienda, con el argumento de para qué le vamos a preguntar a Hacienda si Hacienda lo va a decir que no. Bueno, Hacienda lo que te va a decir que no hay presupuesto, que no hay ingreso.
¿Y eso no se le puede decir? ¿Y eso no se le puede decir al Congreso?
El Congreso sabe eso.
Y pero acá, última hora publica, dice: gobernaciones se suman a pedidos y reclaman 29 millones de dólares más. Y según datos preliminares que también publica Última Hora hoy, dice: de acuerdo a la información que se tiene, estos pedidos de ampliación sobre el proyecto ideado por Hacienda superan hasta el momento 200 millones de dólares, ministro.
Y sí, una locura, ¿eh? No hay plata, no quieren entender. No, ellos se ven. El problema que las gobernaciones, ellos tienen royalty y recursos de las habitacionales. Esos son los recursos que disminuyeron. No es que Hacienda les cortó. O sea, lo que se pensó que iba a haber, no hay, por un problema de agua. Entonces, eso no van a ver nomás luego. Entonces, no hay forma que yo pueda generar lo que no va a generar la binacional.
A ese punto se refería justamente Santiago Peña, ministro, cuando dice que usted está solo en su lucha por defender el presupuesto. ¿Usted, sinceramente, ve que las bancadas de Añetete, la bancada de Añetete, va a respaldar sus mociones en cuanto a respetar ese límite que legalmente se tiene, o usted todavía tiene que hacer ese lobby?
O sea, yo sé que tengo el apoyo del presidente, pero en ese sentido yo creo que vamos a tener apoyo de la bancada. Sí, pero el presidente habla.
Eso es importante.
¿Verdad? Entonces yo no tengo problema, yo no creo que lleguemos a una situación complicada, espero que no sea así, ¿verdad? Y estamos trabajando en eso, hoy justamente tenemos que estar en Hacienda a las 9, ¿verdad? Y dando las explicaciones que correspondan de por qué es este presupuesto que tenemos ahora. Y aparte tenemos impactos importantes nuestros, ¿verdad? Lo que se tenía previsto recabar en IVA las cooperativas hoy no se tiene. Entonces eso va a golpear también el año que viene en las proyecciones de ingresos.
Ese era un indicador que también acompañaba, le habrá escuchado al exministro Santiago Peña decir que por allí también él especulaba que faltaba un respaldo real, no del tipo de, obviamente, el presidente de la República confía en su gestión, sino que pudo haber estado tomando algunas decisiones que jugaron en contra de las pretensiones del ministro de Hacienda. A eso se refería aparentemente Santiago
Peña. Pero yo no, pues sería bueno que especifique cuál, ¿verdad?
Y por ejemplo, lo del IVA a la cooperativa.
Bueno, por el tema del IVA a la cooperativa tiene un defecto de nacimiento. La Corte dijo que es inconstitucional la ley.
Sí.
La Corte lo dijo, ¿verdad? Y el Congreso derogó la ley. O sea, ¿con qué armas pelearíamos nosotros desde el Ejecutivo contra una ley derogada y declarada inconstitucional? No tenemos armas.
Además, hay una posición política de Añetete específicamente en ese punto, ¿verdad?
Independientemente a eso, yo creo que las cooperativas deben pagar IVA, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en un nuevo proyecto nosotros, tratando de resolver la cuestión inconstitucional declarada por la Corte.
A ver, para entendernos,
un momento.
O sea, ustedes van a resucitar el IVA a los actos cooperativos.
Yo creo que se tiene que hablar, cuando hablemos del tema de la situación tributaria, después del informe de esta comisión tributaria que se creó y que terminó su análisis, estamos preparando las propuestas para el Congreso, todo tiene que estar en la cancha, ¿no? Y de todo tenemos que hablar. No te podemos pedir a vos que pongas impuestos y a un sector decir no, ustedes no van a pagar.
Y la otra vez el diario Última Hora publicaba, ay caramba, voy a buscar ahora, la devolución a los agroexportadores de unas cifras millonarias.
Sí. Y se está trabajando eso. Hay un proceso de devolución que también estamos hablando en el tema de las exoneraciones, que también hay que poner en la cancha y que también hay que revisar. Nosotros estamos en un momento que tenemos que revisar nuestra matriz tributaria. Nosotros tenemos una presión tributaria del 9.8%, que es escasa, comparado con cualquier país del mundo, salvo los del Golfo. Y tenemos una situación complicada del gasto. Estamos también lanzando el lunes la comisión del gasto para analizar el gasto. Tenemos que hacer mucho en la mejora de la calidad del gasto y la eficiencia, ¿verdad? De tal manera generar los recursos para hacer funcionar el Estado.
Claro, ahí nomás, ministro, y yo creo que es un poco las prioridades que tiene un gobierno. Por ejemplo, estoy leyendo acá la última hora, dice, devolución del IVA a agroexportadores creció aceleradamente en 5 años. En el 2014 la devolución fue de 80 mil millones, mientras que en septiembre de este año ya fue de 766 mil millones guaraníes. Expertos tributarios recomiendan ajustar las políticas de devolución de impuestos. Y en ese sentido le pregunto a usted, usted dice, estamos analizando también resucitar el IVA, los autos cooperativos, digo yo. ¿No sería una prioridad, por ejemplo, ver primero la devolución del IVA a los agroexportadores y después el tema de las cooperativas, teniendo en cuenta quién es cooperativista y quién es agroexportador?
Yo creo que todo tiene que estar. Yo creo que nosotros no vamos a tener chance de llevar 3 proyectos de cuestiones tributarias al Congreso a discutir y hablar con todos los sectores y con todos los congresistas, ¿verdad? Cuando tengamos el ensamblado, el proyecto de simplificación y de modificación y de lo que se tenga que presentar, yo creo que tenemos una sola bala y una sola vez para ya discutir. Y ahí ver qué se queda y qué se va cuando le discuta a
nivel. Como un paquete, llevar un paquete.
Como un paquete. Un paquete de simplificación y de estas cuestiones. Yo creo que es un tema que tiene que nos llama mucho la atención.
¿Y en ese paquete, qué más tiene el ministro de Hacienda en ese paquete impositivo que quiere proponer al Congreso?
Vamos a hablar cuando llegamos a ese momento. Si no llegamos a discutir de algo que todavía no está, y ya vamos a recibir los ataques y la oposición. Lo primero que sale es no.
Sí, acá hay una cuestión, ministro. Qué difícil es hablar de la calidad del gasto en estas condiciones. Porque, no sé si me extraña o no, me cuentan que la bancada de Colorado Ñetete dijo que va a liberar los votos con relación al tema presupuesto.
¿Sabe por qué libera? Te voy a dar una explicación política.
Por favor.
Porque, por ejemplo, si su gobernador de Honor Colorado pide un aumento presupuestario, no se van a oponer, pues, por política. Entonces, ¿qué hace? Libera. Entonces, cada quien decide en qué momento.
A la gobernación no le importa el país.
Claro. Entonces, no es que están en contra de las ampliaciones.
Pero el ministro de Hacienda te está diciendo, Yarecoingo, no tenemos. Se viola. No podemos.
No podemos. Es así.
Entonces, funciona. Se pone firme la bancada de HC. Dice, no le demos, y la bancada de Colorado Ñetete le dice, va en contra de lo que plantea el propio ministro, que es uno de los más importantes en el Poder Ejecutivo. ¿Me puede ser una reflexión?
Pero yo te diría, Carlos, para que no adelantamos, diríamos ahí qué pasa cuando lleguen a tomar una decisión. Yo creo que al final el presupuesto que se presentó, así con sus luces y sus sombras, es un presupuesto equilibrado que va a hacer que podamos funcionar relativamente bien el año que viene, sin arriesgar los bienes intangibles que tenemos, como ser la responsabilidad fiscal y la responsabilidad del fisco en gastar lo que se tiene, no lo que no se tiene.
Ministro, yo recuerdo que el ministro Borda había creado unos fondos de reserva para soportar crisis, y tengo entendido que Santiago Peña había continuado. ¿En cuánto están esos fondos?
Yo creo que tenemos nosotros un presupuesto deficitario, ¿no? No tenemos fondos nosotros para entrar en crisis.
Ya no existe.
El superávit que tenía el doctor Borda se aplicó en el presupuesto del 2011 con un aumento masivo de salarios que llevaron a un gasto de cerca de 800 millones de años para siempre.
No, le pregunto porque estaba leyendo el otro día que en Europa hay muchísima preocupación por la situación económica de Italia, y algunos analistas incluso consideran que podría arrastrar a toda Europa esa crisis. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo nos afectaría a nosotros? Si bien dos gigantes vecinos regionales tuvieron problemas y nosotros soportamos sin mayores inconvenientes, ¿nos afectaría esa crisis europea si es que se llega
a... Al final del día todo afecta, ¿verdad? Yo pido de que si Argentina y Brasil estuvieran mejor, nosotros estaríamos mucho mejor también. Si las crisis no existieran a nivel mundial, también estaríamos mejor. O sea, sus impactos se van a sentir de mayor o menor medida. Y lo importante no es cómo te afecta, sino cómo vos estás preparado para resistir el embate. Pero en la medida que nosotros no tengamos problemas fiscales que sean insolubles, y tengamos un sistema financiero que funcione, y tengamos un banco central que ande, entonces vamos a poder resistir cualquier tipo de crisis y vamos a poder sobrevivir en casos que sean complicados. Si empezamos a perder lo que funciona, entonces no nos quisemos cuando las crisis vengan y nos golpean.
Sí. ¿Va a aumentar la tarifa del pasaje, ministro? ¿Cuándo?
Sí, va a aumentar a partir de esta noche. El equipo económico recomendó la suba del precio en consideración a los elementos externos que no podemos nosotros manejar, como son el tipo de cambio, el precio del crudo, y se mantuvo también un subsidio en el convencional y en el diferenciado.
O sea, aumenta el pasaje, pero también no se va a trasladar al usuario, porque no, se va a seguir subsidiando, entendimos que esto no es cultural,
sino que es algo que vino para quedarse en la alza del tipo de cambio y el precio del petróleo. Se acompaña al ciudadano en parte con el esfuerzo, pero parte del aumento va a tener que absorber el ciudadano a la valla.
Bueno, quiere decir entonces que a partir de mañana, jueves 18 de octubre, aumenta la tarifa del pasaje en 200 guaraníes.
Así mismo.
Para el pasaje común, 2.400, y para el diferencial, 3.700.
Así mismo es.
Bueno, a partir de mañana, o sea, a partir de esta medianoche, entra en
vigencia. A partir de la medianoche de hoy.
Confirmadísimo.
Sí, señor.
Ministro, gracias. En la cola tal veneno, ministro.
Así es, siempre.
Siempre. Gracias por atendernos, muy gentil.
Cuando quiera.
Dale. Adiós, hasta luego, adiós. Ministro de Hacienda.